bienvenido, Eduardo Negro Sosa. ¿Cómo está? ¿Cómo
le va? Hola, queridos, muchas gracias. Gracias por el espacio, la invitación. Digo, esto no es algo pasajero. Que ustedes le hagan una invitación a un desconocido vale mucho, ¿sí? Más allá de que, bueno, muchas veces me dicen, bueno, no es que seas tan desconocido, pero es verdad, tal vez es más fácil invitar a un cantante conocido o un compositor conocido, y eso yo lo valoro mucho, así que les agradezco mucho.
Bueno, nosotros te agradecemos, sí. Hacemos una presentación a la audiencia, sí, de la radio pública. Uh-huh. Músico nacido en Valle Viejo, Catamarca, radicado hace 32 años en Córdoba, que viene de una familia de constructores de cajas.
En realidad no constructores, sino cantantes.
Cantantes de cajas, perdón. Cantantes,
sí,
de caja.
Copleros, cantantes, sí, con caja.
O sea que ya la música andaba por ahí.
Sí, sí, claro. Inclusive mi madre y mi padre se conocen en el coro polifónico de Catamarca. Uh-huh. Los dos eran cantantes. Y de ahí viene una casta, mis abuelos también cantaban con caja. Mi abuelo Arnaldo y mi tío abuelo Eduardo, por el que yo me llamo Eduardo, eran los guitarristas de Manuel Acosta Villafañez, que en un momento histórico fue como muy importante en ese boom del folclore, cuando del interior se iban a Buenos Aires a tocar allá. Y Manuel Acosta Villafañez, santamariano, del departamento Santa María de Catamarca, fue el primer elenco folclórico que hizo un espectáculo en el Teatro Colón de Buenos Aires. Mm, bueno, sí, ahí los guitarristas eran mi abuelo y mi tío abuelo.
Qué historia, sí, ¿eh? Bueno, venís a Santa Fe, es la vez número 20, más o menos, sí, por lo que más dijiste, o menos, 20 y pico. Mañana, sábado 8 de julio, 21 horas en el Solar de las Artes, con muchos amigos y amigas, Nilda Godoy, Natalia Pérez, Mauro Bertotti, Martín Sosa, Mario Hugo Sosa. ¿Qué significa para vos este retorno a una ciudad que visitás bastante? Estuviste el año pasado justamente en Sonamos Latinoamérica. ¿Qué te aparece en el cuerpo, en la mente?
Uy, es maravillosamente sano, primero, porque esto de ir yendo por lugares a tocar hace que uno elija la otra familia, esa es la que uno elige, la de los amigos, la de, ¿no? Y eso siento mucho al llegar acá. Yo al primero que conocí de todos ellos es a Martín Sosa, quien es quien me abre la puerta acá, nos abre con la chirlera. Uh-huh. Yo mucho antes todavía estaba en un grupo vocal que se llamó Magüey, un grupo vocal cordobés, un quinteto mixto con el que ganamos Cosquín, Varadero, todo eso. Y eso fue mi primera aparición por acá con un grupo vocal. Después formé la chirlera con Diego Marioni y empezamos a venir. Y nos pasó mucho que, bueno, esta convivencia de apellidos que no tenemos nada que ver, no somos familia, pero somos los Sosa, nos tratamos como hermanos, ¿no? Uh-huh. Y entonces venir a Santa Fe realmente es como, ya uno piensa en lo cariñoso que son con uno, y es tremendo.
Bueno, y hace más de 3 décadas que estás radicado en Córdoba capital, Negro. ¿Por qué te fuiste de Catamarca a Córdoba y qué encontraste en Córdoba que te tomó como un hijo ya?
Sí. Sí, sí, ayer fue el cumpleaños de Córdoba y yo posteé siempre, y ya a esta edad trato de ser muy sincero con lo que me pasa, ¿no? Y digo, hace 30 años yo me fui por un sueño a estudiar. Yo soy arquitecto también, porque por mandatos yo me fui a estudiar arquitectura, pero siempre fui músico, ¿no? Y estudié toda la carrera y cuando empecé a tener tiempo libre, porque ya me quedaba la tesis nomás de arquitectura, fui a la escuela de arte y me puse a estudiar y a terminar esa otra carrera que sí quería hacer. Córdoba, la verdad, me dio a mí ese espacio que yo soñaba y que nunca me pensé que lo iba a tener ahí. Soy docente, dirijo 3 coros y trabajo en una Córdoba que a mí me da un afecto muy grande. Como toda ciudad grande, tiene sus cosas, sí, ¿no? Pero todavía tiene algo de aldea Córdoba que yo noto que acá ustedes también tienen. Donde lo veo a Martín que va por la calle y va, hola, hola, saludando. Bueno, viste esas ciudades que tienen 3 millones o 1 millón de habitantes, digo, sí, y sin embargo tiene todavía esa cosa de aldea, de encontrarse. me fui con la idea de volver a Catamarca y nunca más volví. En Córdoba hice familia, tengo hijos y, yeah. Y bueno, ahí estoy. Ahora me siento, ya viví más de la mitad de mi vida en Córdoba que en Catamarca, ¿no?
Ya. Yeah. Uh-huh. ¿Estamos para una canción, negro?
Sí, claro.
Lo veo ahí con la guitarra, con una ayuda a memoria.
Sí.
Sí, famoso, sí. Cancionero.
Sí.
Como yo estoy presentando este nuevo disco, Ojo de Cíclope, pero siempre canto canciones de Catamarca también. Uh-huh. Es un poco volver, ¿no? Uno tiene esa cosa de que, hermosa, que en el escenario empiezo a cantar cosas de Catamarca y ya estoy allá de vuelta, claro. En las montañas donde me crié.
Volver al pago como claro. En Santiago, ¿no? Como los cantores santiagueños que le cantan al pago.
Claro, ¿viste? Esa añoranza, que siempre está presente y que cuando uno vuelve ya no es nada que ver, pero sigue siendo eso. ¿Viste? Bueno, esto es un tema de Castilla y Dávalo y Falú, muy lindo, que me gusta cantar.
Si me voy, volveré hecho sombra, dolido otra vez. La tierra por dentro, de tanto cantarla, me quema y mi boca suele florecer. Yo sé que me verá hombre solo tendido a llorar, porque Catamarca me crece en la sangre como crece el río en el arenal. Porque Catamarca me crece en la sangre como crece el río en el arenal. Arenal, tejedora belenista, telar en flor, hilas con hilos de luna, la pena con la canción, agüita de olvido bebo de tus manos, ardidas al fuego de mi corazón. Agüita de olvido bebo de tus manos, ardidas al fuego de mi corazón. Hombre que por andar llena su alma con la soledad, siente a Catamarca y sus viejos rastrojos le cantan, la nombran para no llorar. Mi Belén, no hay adiós, es el tiempo de azul vendimial, por donde me vaya me sigue esta zamba, y en su pañuelito florece el nogal. Por donde me vaya me sigue esta zamba, y en su pañuelito florece el nogal. Tejedora belenista, telar en flor, hilas con hilos de luna, la pena con la canción, agüita de olvido bebo de tus manos, ardidas al fuego de mi corazón. Agüita de olvido bebo de tus manos, ardidas al fuego de mi corazón.
Eduardo Negro.
Muchas gracias.
Sosa, sí. En la radio pública de Santa
Hermoso.
Fe.
Hermoso.
Qué lindo, sí. Muchas gracias.
Y bueno, justamente estábamos hablando, o se esbozó algo, Negro, de Ojo de Cíclope, que es el disco que venís a presentar. Contanos cómo fue la grabación, porque fue muy singular y particular.
Bueno, es toda una historia que, a ver, voy a tratar de ser rápido y sintético. El productor de mi disco llegó a mi vida diciéndome, yo quiero producir un disco tuyo. Para mí fue una alegría muy grande porque... A los que somos autogestionados, que hacemos todo, quiero decir, para quien no entienda eso, tocamos, cantamos, producimos, es una maravilla que te pase eso, que venga un productor, y encima este productor que es José López, que es un músico cordobés muy talentoso, es más, hace una semana atrás el Coro Polifónico de Santa Fe estrenó un tema de él, porque él escribe, un docente de la Universidad Nacional de Córdoba, escribe muy bien, conciertos polifónicos y todo eso. Entonces yo, cuando él me vino a proponer eso, yo sentí que iba a ser el disco de Luis Miguel. Esa sensación tuve, porque digo, este loco tiene un lápiz maravilloso que va a escribir cuerdas, vientos. Entonces sí, le digo, claro, vos sos el productor de mi disco. Cayó. Empezamos a conversar, me dice, bueno, mandame un grupo de temas para que elijamos juntos. Le mandé 40 temas, eligió 10. Y en el momento de empezar a conversar me dice, tu disco va a ser vos y tu guitarra. Y yo, todo eso que había soñado no era. Y inmediatamente dije, no. Y me dice, es más, tu disco va a ser de tomas únicas. Porque a mí me gusta mucho lo que vos haces. Ahí, cuando vas a los asados, guitarreás, esas cosas que instrumentás y orquestás desde tu instrumento, y vas cantando fortes, pianos, una dinámica. Y yo seguía, no. Porque siempre he sido parte de grupos. Yo en realidad me he devenido en solista porque mis canciones no las canta nadie, entonces las tengo que cantar yo. ¿Sí? Entonces me pasó eso. Encaré porque él es tan talentoso que dije, bueno, un sí así entre dientes. Empecé a estudiar mucho porque este disco era dos tomas por tema, del cual no podíamos elegir un pedazo de una toma y pegarla con la otra. Era la toma entera y una de las dos quedaba. Tampoco podía usar autotune. Para quien no sabe, es algo que usamos para grabar, para afinarnos. Por ahí decimos, che, la toma está buena, pero está desafinado acá. Pumba, la máquina te lo afina y te deja ahí.
Cero edición.
Sí, cero edición. Tampoco me dejaba pinchar, que es esta parte que la toqué mal o la canté mal. Bueno, grabo ese pedacito. No. Entonces me puse las premisas muy lindas y muy desafiantes en este concepto de él de grabar como grababa... Salvando todas las distancias, yo no me parezco en nada. Tengo la mala fortuna de no parecerme, pero como grababa Yupanqui, como grababan aquellos que se sentaban y tocaban y grababan. Claro. Eso pretendía el de mí como un vivo, que era un vivo porque ni auriculares usé para grabar. Ya hacían esa premisa, fui, me senté y canté. Y hoy se lo agradezco un montón, primero porque este disco... Me ha dado un montón de satisfacciones que yo no esperaba. Digo, de que las devoluciones son muy lindas a un proceso que dentro de toda esa tecnología no hay nada. Hay un tipo cantando con su guitarra o con su guitarrón.
Y también hay historias, porque vos nos decías fuera de aire que el 60% de las composiciones de las letras son tuyas, hay textos de Luis Franco, vos te animás a jugar desde la narrativa mucha referencia a lo seco, al río, y también aparecen los pájaros. Por ahí haces un sonido de un zorzal que es conmovedor. ¿Cómo fue apareciendo todo eso?
Mira, en realidad... En todas las grabaciones que yo he hecho en mi vida aparecen, hay otros discos anteriores donde está el coyoyo, el coyuyo también. Tiene que ver con lo que uno es, ¿no? Y viste que, bueno, Yupanqui decía en su Alpacamasca es la tierra que anda. Uno va mostrando su paisaje, claro. Contando su paisaje y cantando su paisaje, ¿no? Entonces se nos da como natural. Me viene a la cabeza... Una vez que yo tenía un compañero en arquitectura que mostraba su tesis de Paraná y que cuando terminó, frente al río, él había hecho su tesis de un palacio de justicia o algo así. Y me acuerdo que cuando terminó la tesis, los profesores del tribunal le dijeron, está todo muy bien, pero usted no ha hablado nunca del río y el río está al frente. Y el tipo le contestó, es que el río somos nosotros. Entonces, claro, ahí caemos en la cuenta, a ustedes les pasa eso. Capaz que no me van a contar nada del río porque ustedes viven del río, son del río. ¿Sí? Un poco es esto. Nosotros somos de la montaña y a veces vamos contando y a veces asumimos que es lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, este disco es un poco eso. Son realidades contadas con un solo ojo. Por eso es ojo de cíclope. ¿Qué quiero decir? En esto que yo soy, que trabajo haciendo arquitectura, algunas construcciones, yo dibujo mucho a mano alzada. Entonces, préstame esa lapicera, sí, pero les voy contando a tu público. Como yo dibujo a mano alzada, para tomar proporciones, supónganse, de una arista que necesito saber, tomo mi lápiz y dejo una parte del lápiz saliendo para arriba de mi mano, estiro bien larga la mano, cierro un ojo, y voy tomando y digo, en esa arista entran seis porciones de ese capuchón de lápiz o de lapicera que yo tomé. Me di cuenta que eso mismo que hago al dibujar, lo hago al contar canciones. Cierro un ojo, cierro un ojo y los cuento desde un lugar parcializado. Entonces, de ahí viene ojo de cíclope, porque hay un solo ojo mirando que se completa después cuando el otro, el público o quien escuche las canciones, pone su otro ojo.
Qué linda explicación. Le damos la bienvenida a Martín Sosa, uno de los invitados.
Hola, muy buenas tardes, noches.
Mañana va a estar en el solar. Como nos queda un ratito, vamos a aprovechar a escuchar la canción que tiene una historia en la que, bueno, es protagonista, Martín o la familia de Martín. Así que bueno, cuando dispongan.
Bueno, mira, la cosa es así. De venir acá a compartir con Martín y es una... La Chela, la mamá de Martín, yo le digo mi mamá de allá y té, ¿no? Porque siempre ha sido muy generosa conmigo. Una vez almorzando en la casa de Martín, me empezó a contar de su padre, Don Tela, venido de Italia, 17 años, como todos los inmigrantes que llegaron, peluquero, carpintero, bueno... En un momento nos fuimos a Rincón, donde vive Mario. Me contaron que esa mesa donde comíamos el pescado, así como caranchean ustedes, que para mí fue todo eso nuevo, ¿no? Claro. Yo empecé a venir acá y ponían unos diarios. Yo esto ya le voy a regalar un mantel. Pues no entendía nada. Yo entonces digo, bueno, me voy a ir a comprarle un mantel hoy para dejarle el regalo. No, después entendí todo eso cómo era. Allá en Córdoba decimos, flayamos. Flayé con esa historia del carpintero y le dije a Martín, che, es tremenda esa historia, tenés que hacer un tema con eso. Y él en su generosidad me hizo, hacelo vos, me dijo. Entonces yo me volví con todo ese cúmulo de cosas que era un carpintero y después todo lo que nos pasa a los que somos letristas. Yo no soy poeta, ¿no? Yo pongo letras. Pero sí, lo lindo es empezar a inventar cosas, ¿no? Capaz que nada que ver algunas cosas que yo digo acá del abuelo de Martín, pero eso es lo lindo. Esto se llama La Mesa.
Bien, y anticipamos por las dudas, porque seguramente se va a venir el boletín informativo mañana, mañana en el Solar de las Artes, se va a estar presentando Eduardo Negro Sosa, que lo escuchamos aquí, junto a Martín Sosa, que va a ser uno de los invitados imperdible. Ahora escuchamos la canción prometida. Gracias por la visita, un placer enorme.
Gracias a ustedes.
Se deshoja la madera y la viruta tiñe el piso de Don Tela. Sus manos son las que prolongan primaveras de cada árbol que no ha muerto y que lo espera. Sus manos son la payo en flor que hicieron mesa con serrucho y con formón. Si se desvela es pensando en la familia,
que lo ha dejado a un continente de distancia, y su mirada cruza el mar que lo atormenta. Si solo piensa en el vacío de la mesa,
en su mirar se pone el sol, en cada tarde que se quema ya el rincón. Era madera y como era de primavera, invitaba al amor. Esa que presa de ausencia, convertida en mesa, nos brinda el calor. Era como esa la mesa que reza en promesas, tonada le doy. Caricia le hace el viento que lo besa y lo devuelve a su historia cotidiana. Como espineles van sus sueños repartidos, de cada anzuelo pende un nombre que es de mesa. En su mirar se pone el sol y un viento alisio trae el alivio al corazón.